esto sirve para más.
Bueno, muchas gracias, Javier, por esta presentación. Como él ha dicho, yo vuelvo a casa, y así me siento y realmente estoy encantada de venir aquí. Quería agradecer muy especialmente a don Miguel Lluch y en su persona a todo el Instituto de Antropología y Ética esta oportunidad que me dan de estar hoy aquí en esta serie de seminarios interfacultativos. Soy consciente de los nombres que me han precedido, ya he comentado suficientemente esta cuestión con los que me han invitado, y su libertad de espíritu. Aquí estoy, pues, con toda honestidad, a decir simplemente, pues, unas cuantas cosas que quiero compartir con todos ustedes y que pienso que aglutinan de alguna manera lo que tanto yo como el contexto que se me ofrece en la Escuela de las Artes de la Universidad Católica Portuguesa, que es un contexto, digamos, muy favorable al estudio interdisciplinar, no solo de las artes, sino de todo lo que tiene que ver con ellas. Digamos, esta situación la que me permite, digamos, estas conclusiones que hoy quiero compartir con ustedes. Es una conferencia, como en lo que tengo escrito, bastante larga, con lo cual voy a empezar inmediatamente a leer el texto que tengo escrito. Bueno, el título de esta conferencia, Presencias de lo sagrado en la música contemporánea, me fue propuesto para esta intervención y me pareció desde el principio muy acertado. Porque lo primero que nos encontramos al hablar de este tema es la referencia, en efecto, a una presencia en la música, ¿no? Sí. Una presencia en la música contemporánea en este caso. Por lo tanto, estamos hablando de algo que en ella está presente, pero que no es ella. Y a ese algo que ya presentimos como una relación, nos estamos refiriendo con el nombre de lo sagrado. ¿Pero de qué estamos hablando realmente? Estamos hablando en primer lugar de música y por tanto de un arte intrínsecamente vinculado al tiempo. A la vez, al nombrar lo sagrado, intuimos ya unos rasgos que parecen situarse en el límite mismo, cuando menos, del tiempo. El horizonte de esta cuestión que surge de la música nos va a conducir por caminos que se hunden en la raíz de la dimensión antropológica, sin duda, de lo sagrado, pero que tejen su dimensión temporal con los hilos sonoros de lo intemporal. Voy a comenzar con una afirmación que va a cruzar esta conferencia desde su inicio hasta el final, que es esta. En lo que a una genuina relación con lo sagrado se refiere, la música no ha sido nunca, ni es, ni puede ser otra cosa que canto. Esta afirmación no se sostiene, evidentemente, sin más, pero espero mostrar su fundamento a lo largo de todo lo que sigue y ver en qué manera se cumple esto en la música contemporánea. Para eso tenemos, en primer lugar, que acercarnos a la música. Como bellamente ha expresado Steiner, solo el arte puede hacer accesible, cito, la alteridad profundamente inhumana de la materia. Fin de la cita. Por eso el arte de la música, como todo arte, no se nos hará nunca comprensible si no abordamos, antes de nada, su materialidad específica. La materia de la música es el sonido. Ahora bien, el sonido, ya en su misma materialidad, es algo que precisa de un particular ejercicio del concurso humano, porque el sonido solo existe siendo percibido por el oído. ¿Qué pasa? Pero el sonido, sin más, tampoco es todavía música. El sonido comienza a ser música cuando es considerado, en primer lugar, en sí mismo, esto es, sin adjudicarle otra significación, y en segundo lugar, según un cierto orden o organización. Esta imposición de un orden sobre los sonidos acontece en el tiempo. Tal primer acercamiento a la música nos desvela ya algo de la singular y paradójica condición humana instalada en el tiempo, una condición paradójica que se refleja en diversas dialécticas que la música contiene en sí. En efecto, si hablamos de la música como una organización sonora en el tiempo, esto implica ya una primera dialéctica entre orden y tiempo, que se unifican en el conjunto del fenómeno sonoro que llamamos musical. Esta dialéctica, la primaria constitutiva de la música, aparece porque el orden sugiere una concepción estructural. Captar un orden implica captar una cierta totalidad, pero que se aplica y solo es captada en su sucesión o desenvolvimiento temporal. Este orden remite a su vez a la racionalidad propia de esta organización musical y nos conduce a otra perspectiva de ese orden, el aspecto matemático de la música. La parte estrictamente racional de la música es expresada en términos numéricos, y esto es así tanto en la descripción de los fenómenos puramente acústicos del sonido aislado, su frecuencia o altura, su calidad tímbrica y su intensidad, como en la valoración del mismo en su relación con otros sonidos. Me refiero a los elementos rítmicos, a las relaciones entre alturas, tanto horizontales como verticales, etc. Pero a la vez el tiempo tiene que ver con algo que permanece estable en el desarrollo sonoro del tiempo, esto es, una identidad o un yo capaz de establecer, al captarla, la lógica del proceso musical. Esto lo podemos definir en términos de interioridad. Ahora bien, esta interioridad no permanece intocada en esa percepción procesual. El yo es afectado por la pura dinámica del movimiento, produciéndose una sucesión de sensaciones internas que podemos, sin duda, trasladar a un contenido verbal o conceptual, pero que en sí mismas y como producto de la dinámica específica que se produce en la sucesión musical de los sonidos, pertenecen exclusivamente al campo de lo que podemos denominar emociones. Tenemos así otra dialéctica escondida que se nos revela como estructura, matemática, podemos decir, emoción. Con emoción, a falta de un término más apropiado, no me refiero a aquello que podríamos describir como sentimentalismo musical, que es una distinción más importante de lo que parece precisamente al abordar el tema de lo sagrado, y que en todo caso no es específicamente musical. El término emoción quiere referir a los movimientos mismos de la propia interioridad, cuya dinámica es no discursiva. Una dinámica, en todo caso, específica y que constituye lo que voy a llamar lo expresivo dentro del desenvolvimiento aparentemente solo formal del proceso musical. Esta última dialéctica nos lleva a otra perspectiva de la misma cuestión. El proceso musical no representa ningún orden salvo que confiramos algún tipo de sentido a este proceso. Las diferentes ideas en torno a esta idea del sentido que da precisamente sentido al proceso revierten en la idea de forma musical. Solo podemos, en efecto, hablar de forma o configuración sonora total cuando captamos la estructura de la sucesión musical. La pregunta es, ¿cuál es el contenido de esta forma? ¿Qué tipo de contenido podemos pensar en la música cuando parece que dentro de la música, dentro, por así decirlo, de la forma, no acontece ninguna otra cosa que formas sonoras en movimiento, según expresión de Hanslick? Surge así la dialéctica forma-contenido, que cruza la historia de la música, dando origen a las grandes corrientes que, desde la antigüedad, se han preguntado dónde residía su extraño poder. La pregunta subsiguiente es si existe entonces algún tipo de discurso inteligible, pero no verbal, que pueda definir la música y su poder expresivo. Y ahí nos encontramos con la dialéctica entre el aspecto horizontal y el aspecto vertical de la música. El aspecto horizontal, lo que podemos llamar lo melódico, refiere al aspecto de sucesión, a la fundación del carácter dinámico y, por tanto, al aspecto del poder expresivo de la música, directamente ligado a las emociones que provoca en su sucederse y por o a causa de su sucederse. Lo vertical, que podemos denominarlo armónico, remite al aspecto de simultaneidad de los sonidos y a la relación estructural de la obra musical. Implica, por tanto, la incidencia en el aspecto más racional. Todo lo que acabo de señalar nos muestra que la música, por su particular condición, manifiesta en esta serie de dialécticas los diferentes aspectos de una misma e inherente dualidad esencial. Y el análisis de estas dialécticas no hace más que corroborar, por otra parte, la extrañeza de la música con respecto al lenguaje conceptual o verbal. Pero todo lo dicho no niega el hecho de que, si en algún arte su materia se presenta inmediatamente humanizada, es sin duda en la música. Como señalaba Adolfo Salazar, la música nace cuando el hombre se descubre a sí mismo como un instrumento musical. Este descubrimiento iba ligado probablemente, en primer lugar, a su propio cuerpo, imitando sonidos, utilizándolo como percusión al batir palmas, etc. Y luego ya produciendo música con los diferentes, en sentido propio, instrumentos, piedras, maderas, etc. El origen de la música nos es sin duda desconocido en sus detalles, aunque podemos afirmar que, ya en estas primeras fases de desenvolvimiento, existe un elemento que constituye la base de su aparición, el ritmo. El ritmo es la necesidad primaria de organizar el continuum temporal mediante su ruptura regular. El ritmo es, por tanto, la condición de inteligibilidad de la música, ligada a un cierto tipo de dominio sobre el tiempo. Percibimos ya la pertenencia del hecho musical al sustrato antropológico del hombre y a su capacidad de expresarse y de interpretar el mundo. El fenómeno musical iba unido desde sus inicios, como podemos imaginar, a las funciones más significativas de su vida individual y social, incluidas las rituales. Esto afirma la atribución a la música, desde los inicios de la civilización, de un poder expresivo propio que la hacía particularmente apta para expresar un vínculo específico del hombre con aquello que sentía que le trascendía. Este poder expresivo tenía que ver con la capacidad de la música para articular la interioridad ligada a esa naturaleza dual que liga lo racional a lo emotivo, o lo separa. Y digo lo separa porque recordemos esta dicotomía expresada, por ejemplo, en la concepción que Platón tenía de la música. Una concepción desgarrada, ligada por una parte al orden, esto es, en armonía con el cosmos exterior y el alma interior, en definitiva, ligada a la estructuración racional de la interioridad. De ahí la importancia de la teoría del ethos musical, del aspecto formativo de la música en el desenvolvimiento del carácter, etc. Pero por otra parte ligada al éxtasis, al arrebatamiento, a la salida de sí mismo, a la pérdida de identidad, una amenaza al orden del cosmos, al orden moral y al orden social. De ahí las estrictas leyes impuestas a la música en la República Platónica. Ahora bien, este aspecto arrebatador de la música, ligado sobre todo, por cierto, a expresiones rítmicas extremas o a ciertos tipos de instrumentos como las flautas, significaban también la posibilidad de acceso a lo sobrenatural, mediante la adquisición de ese estado de éxtasis. De este modo, la condición para ser literalmente poseído por la divinidad, lo que implicaba una consideración de la música más allá de una mera techné, era la pérdida de la individualidad. Por tanto, el aspecto expresivo de la música, considerado puramente en sí, conducía a lo irracional, entendido en un sentido que, muchos siglos más tarde, retomaron los primeros románticos, como una vía de acceso a lo que había quedado vedado por un pensamiento marcado por la identidad entre ser y pensar, y cuyo ejemplo paradigmático sería el pensamiento hegeliano. Parece que me estoy decantando por una interpretación puramente musical de la esencia de la música, puramente musical de la esencia de la música, y realmente es así. Ahora bien, no podemos olvidar que la música comenzó siempre a ser comprendida en el contexto de su profunda relación con la palabra. Y de hecho, la historia de la música nos muestra que música y palabra anduvieron de la mano durante muchos siglos. Esto tiene que ver en la música occidental, fundamentalmente, con su desenvolvimiento en el ámbito de su función al servicio de la religión. Por eso, la dialéctica ya mencionada de la relación entre forma y contenido se centró con respecto a la música, sobre todo, en el aspecto conceptual del contenido, lo que significaba en el aspecto de su vínculo profundo con un texto. Y es un hecho que este vínculo con la palabra estaba en el origen ya de los análisis de los teóricos griegos de la antigüedad, muy particularmente en sus análisis sobre el melos, que da origen a la palabra melodía. Ahora bien, si observamos detenidamente estos análisis, vemos que implicaban ya una consideración aislada del aspecto musical de la palabra. Esto es evidentemente así en un contexto en que existe explícitamente un logos, el texto poético, dinamizado por un melos. Por eso, aquí tenemos la ocasión de reflexionar sobre una última dialéctica que surge dentro de la discusión forma-contenido. Se trata de la confrontación música-vocal-música instrumental. Porque, perdón, si bien la música comenzó a ser históricamente considerada desde el punto de vista de su unión con la palabra, lo cierto es que la progresiva autonomización de la música instrumental es un hecho igualmente histórico, que ha facilitado también la comprensión de aquello que ya Hans Lick llamaba lo específicamente musical. Si contemplamos su desarrollo cronológico, observamos que la música occidental estuvo vinculada al servicio de la Iglesia hasta muy entrada la Edad Media. Las influencias griegas y las influencias de los cantos sinagogales habían ayudado a configurar la música en la iglesia cristiana primitiva, muy directamente asociada al canto y, por tanto, al texto, a la palabra. En el transcurso de este desarrollo se irá configurando el canto gregoriano, que a su vez dará origen a la posterior trayectoria de la música europea, lo que es decir, occidental. En el umbral de la Baja Edad Media se comienza a desarrollar la música profana, esto es, la música desligada del servicio divino, a la vez que ciertos elementos populares entran en la música destinada al servicio de la Iglesia. Todo ello abre el camino a una progresiva independencia de la música, ligada también a su propio desarrollo como arte y como ciencia. Sin duda, la música instrumental había acompañado siempre a la música vocal, pero fue ganando terreno como acompañamiento en la danza o para acompañar las primeras representaciones teatrales. Si el gregoriano y formas derivadas eran monódicos a una sola voz, con la llamada Ars Nova se inaugura la polifonía, que es la simultaneidad sonora de varios cantos unidos entre sí por la consonancia armónica. Y aunque la polifonía mantiene una vertiente eclesiástica hasta llegar a los grandes polifonistas del 16 y del 17, Palestrina, Vittoria, Lasso, etc., se manifiesta ya otra vertiente claramente profana, de carácter galante, como por ejemplo el madrigal. Por otra parte, la reforma de Lutero y la traducción de la Biblia al alemán llena las iglesias de música, de canto y de órgano, aunque las vacíe de imágenes. En efecto, la reforma habría subrayado el aspecto interior y subjetivo de la experiencia religiosa, y la música era el medio adecuado para la expresión de una interioridad en relación con la objetividad de la palabra. No es casualidad el gran desarrollo musical de los países protestantes, ni tampoco el particular desarrollo de la música en las iglesias católicas de los países protestantes. Y dentro de la expresión musical, es el canto la forma más directa de expresión de la devoción. Porque el canto es en realidad algo más, y esto lo había perfectamente captado la liturgia de cualquier época. El canto es expresión subjetiva de un logos objetivo. Una manifestación subjetiva cuya letra es objetivamente la letra de la Iglesia, es palabra de Dios. Sin duda, esta dialéctica entre logos y melos, entendiendo por melos el contorno melódico del canto, abstraído del texto, se había expresado siempre en el canto litúrgico, como ya lo fue en el canto llano. Pero en el contexto de la Reforma, la presencia de la música es una necesidad, ligada a un concepto de la religión cada vez más entretejido con el aspecto subjetivo de la experiencia religiosa y sustentado, por otra parte, en su dependencia de la palabra. Por eso, es la tendencia de esta fuerte incidencia en lo subjetivo, capaz de ser expresado por la música, la base para el inicio de un proceso en el que, como afirma el análisis del teólogo protestante Karl Barth, a partir del siglo XVII el canto de la Iglesia protestante pasa de ser, en palabras del himno, a ser autoconfesión. En efecto, existe, afirma Barth, un peligro subsiguiente, y es que el canto de la Iglesia puede perder ese carácter objetivo del texto, y por eso se da paso a los excesos del siglo XIX, siglo ya marcado por una significativa grandilocuencia y sentimentalismo presentes en la música litúrgica. Se produce aquí, sin duda, una pérdida del equilibrio entre logos y melos. La música originariamente litúrgica sigue así, según Barth, una dirección irracional, una dirección angustiada y absolutamente subjetivizada de lo religioso. Todo esto no es independiente del hecho de que a partir de la Ilustración se comienza a configurar una idea del arte ligada al sentimiento estético como experiencia de lo infinito. La idea ilustrada de la religión universal, el auténtico cristianismo, como se le llamaría, va ligada a la correspondiente búsqueda de un lenguaje auténticamente supraconceptual, cuya expresión adecuada sería, sin duda, la música, ese arte de la interioridad ligada a la espontaneidad de la naturaleza, el lenguaje originario, etc. Lo que aquí se avecina es la idea de la superioridad de la música instrumental sobre la música vocal, lo que derivará en el posterior concepto de música absoluta. Y de ahí solo hay un paso para llegar a la idea romántica de la religión del arte. La música religiosa y la religión de la música y del arte se plantean como el problema musical propiamente romántico del siglo XIX. Y este ambiente resucita también el interés por las obras de carácter sacro del pasado, Palestrina y Bach fundamentalmente. Es paradigmática la reflexión de Eta Hoffmann, el cual ve en Palestrina el exponente perfecto del arte religioso, pero lo ve como un arte del pasado. Es en Beethoven, donde ve un arte plenamente cristiano, en sus palabras, pero en él ve una religión del arte cuya expresión no es la música sacra o eclesiástica, sino la música pura, instrumental, particularmente la sinfonía, a la cual declara, cito, el arte misterioso de los nuevos tiempos que miran a la espiritualización interior. Fin de la cita. Se abre la puerta a la pretensión de una experiencia de lo inefable, liberada ya la religión del texto. Como vemos, lo que en realidad se está produciendo es una vuelta a ese aspecto de la consideración dual de la música que incidía en lo entusiástico, en el éxtasis, en la música como pérdida de sí mismo, de la individualidad, para llegar a un estado de abertura a aquello más allá del logos. Pero lo que ocurre es que esta absolutización de la música dificulta, incluso inhibe completamente, la percepción genuina de lo sagrado, dado que, como vamos a ver inmediatamente, la música, cuando sirve a lo sagrado, necesita mantener una necesaria relación con el logos. Si profundizamos un poco más en esta cuestión, observamos que en ningún caso se puede desligar este aspecto de absolutización de la música, en su aspecto arracional, adiscursivo, con un desenvolvimiento y crítica al propio logos, que comenzó en el siglo XIX, sobre todo como una fuerte reacción contra las ideas totalizantes de Hegel, y que podemos ver ya en Nietzsche. No es por casualidad, aunque no es el momento aquí de profundizar en esta cuestión, sí quiero señalar que si queremos comprender, en mi opinión, a fondo la problemática última de toda esta cuestión, veremos que la consideración de la música y su relación con el sentimiento religioso tiene una importancia realmente insospechada. No es sorprendente, por ejemplo, que Nietzsche, tan profundo pensador como amante y conocedor de la música, aunque reconoce que la música surge en cada pueblo, unida a su lírica, a la palabra, por tanto, lo que significa reconocer que la música instrumental es históricamente posterior, afirma, sin embargo, en Übermusikunwort, que la música pura es en realidad lo metafísicamente originario. Esto es otro modo de esclarecer la opción por Dionisos. Y recordemos que la postura de Nietzsche solo se puede entender desde su crítica radical al concepto de verdad y, por lo tanto, desde su crítica radical al logos. Pero ha habido otras reacciones a ese absolutismo de la razón hegeliana en concreto que no han renunciado, sin embargo, a la consistencia de una alteridad. Una de las más interesantes en nuestra época, en mi opinión, es la de Levinas, cuya relectura de la historia del pensamiento se traduce frente a la inmanencia en términos de repensar el tiempo. En su temprana obra El tiempo y el otro, Levinas lanza la siguiente cuestión. Cito: ¿el tiempo es la limitación misma del ser finito o es la relación del ser finito con Dios? Fin de la cita. Es decir, se pregunta a Levinas si el tiempo es el límite de la inmanencia o será, por el contrario, el acceso a la trascendencia. No interesa ahora el desarrollo mediante el cual Levinas responde optando por lo último, pero sí interesa señalar que Levinas quiere dejar muy clara la diferencia entre el ser finito y Dios. Y no solo eso, sino que afirma que es precisamente esa no comunidad entre el ser finito y el otro la que garantiza la persistencia del otro, la alteridad. Ahora bien, este modo de acceso al otro debe de ser concebido desde una noción diferente del tiempo. Levinas propone una noción de tiempo como diacronía, que diacronía significa negar el tiempo continuo, aceptar la discontinuidad en el tiempo, convirtiendo al tiempo mismo en la expresión de esa no continuidad entre el sujeto y el otro. Nos vamos acercando a la música, aunque no lo parezca. El tiempo así es concebido como un tiempo determinado por el otro y no por la unidad del pensamiento del sujeto. Diacronía implica, por tanto, un tiempo discontinuo. Ahora bien, esto no significa una pura ruptura. Muy al contrario, diacronía expresaría la anterioridad del otro, que nunca ha estado presente, presencia entendida como conciencia. Eso sería pensar el otro. Porque no se trata, en palabras de Levinas, de pensar el otro, sino de pensar a partir del otro. Esto implica que el sujeto no comienza en la conciencia, sino que existe algo previo a toda conciencia, la imposición de la alteridad sobre la conciencia. Diacronía significa, por tanto, la no coincidencia entre la subjetividad y la alteridad, el otro. Pero significa también, y subrayo el también, la relación que se establece entre ellos. Es una relación siempre asimétrica, en razón de su no coincidencia, pero una no coincidencia que sigue siendo una relación, en razón de la anterioridad del otro. Por consiguiente, no es que el sujeto esté en el tiempo, sino que él mismo constituye la diacronía, y así es posible la trascendencia. Lo que aquí nos interesa de toda esta propuesta de Levinas es precisamente la simetría, esa inconmensurabilidad de la representación, en términos de Levinas, con la noción del infinito, de infinito, y a la vez las posibilidades que ofrece a las formas de no representación y, por tanto, a toda forma de arte. Profundizar en esta cuestión, en relación sobre todo al tiempo, nos llevaría por otros caminos que no son los previstos en esta conferencia. Pero estamos ya en disposición de comprender mejor lo que vamos a ver a continuación, en relación directa, por fin, a la relación entre la música y lo sagrado, y lo que eso significa en las relaciones temporales que se establecen en la música contemporánea. En relación al arte, existe un interesante matiz, paso ya a la segunda parte de esta conferencia, existe un interesante matiz en la distinción que el idioma español, también el portugués, por ejemplo, posee entre los términos sacro y sagrado. En una primera aproximación hecha desde el uso cotidiano de la palabra, el término sacro parece presentar, incluso en su sustantivación, sacralidad, un carácter eminentemente adjetivo. Este carácter refuerza su aspecto de cualificación o determinación de aquello que adjetiva. Por lo tanto, parece en efecto que añade algo a aquello que adjetiva. Esto significa también que lo que añade no pertenece a la naturaleza o esencia de aquello que califica. El término sagrado, por el contrario, parece presentar un carácter eminentemente sustantivo. Incluso aunque lo utilicemos como adjetivo, vaso sagrado, por ejemplo, parece que esa sagralidad que añade pasa a formar parte de alguna manera de la esencia de la cosa. Lo cierto es, sin embargo, que el uso de ambos términos en el lenguaje cotidiano, incluso en el lenguaje especializado de varios ámbitos, manifiesta una imprecisión que juega con ambos sentidos, el sustantivo y el adjetivo. Y ello da origen a ciertas confusiones que se manifiestan ya en el mismo rechazo que experimentamos ante usos indiscriminados de ambas expresiones. Por ejemplo, nos suena bien la expresión música sacra, pero si decimos música sagrada, nos parece ya que conferimos a la música algo que no le corresponde del todo. En todo caso, lo que el análisis de este uso común del lenguaje parece indicarnos es que existe una bidireccionalidad en el concepto mismo de aquello que calificamos como sacro o sagrado. En el caso del arte, lo que llamamos sacro o sagrado, no tomo aquí partido por ninguna de las dos palabras, está referido a algo del mundo material que adquiere, en el caso del arte, una determinada cualificación. Pues bien, mediante esta referencia del nombre adjetivo se nos señala una procedencia, que es la que justifica esta adjetivación-sustantivación. Así, lo sacro-sagrado pertenece al mundo de la realidad, tiene una cualidad objetual, pero refiere a algo que no encontramos en ese ámbito, es más, que pertenece radicalmente a otro. A la vez, esa cualificación que nosotros nombramos se la ponemos nosotros con un determinado sentido. Y cuando digo sentido, me refiero aquí al doble aspecto del término, como significado y como direccionalidad. Recordemos, como afirmaba Gadamer, que todo sentido es sentido direccional. Y es que, en efecto, en aquello que designamos como sacro-sagrado, se expresa materialmente una direccionalidad hacia eso que es radicalmente otro. Lo sacro, en su sentido adjetivo, que expresa una acepción dinámica que parte del hombre, es un gesto desde el hombre, desde. Pero en su aspecto de sagrado, su sagralidad solo puede proceder del sentido que esa alteridad confiere al gesto, una direccionalidad desde lo otro. A esta alteridad podemos ponerle un nombre, lo santo. Todo lo sagrado, sustantivo, que refleja el gesto sacro, adjetivo, tiene su origen en lo santo, que sería, por así expresarlo, la absoluta alteridad en tanto que alteridad. Ahora bien, lo santo, lo radicalmente otro, no necesita manifestarse. Cuando lo hace para el hombre y lo hace bajo la forma, digo forma, de lo sagrado. Por eso podemos afirmar que lo sagrado no es la forma propia de Dios, sino la forma propia en que el hombre se relaciona con Dios. Y toda forma, en efecto, para serlo realmente, precisa de una configuración. Aquí adquiere su verdadera significación ese sentido bidireccional. Así pues, cualquier relación que queramos establecer entre el arte y lo sagrado va a partir de que la sacralidad del arte no viene del arte, sino del concepto de lo sagrado, que implica, a su vez, el acogimiento de lo santo. Lo santo tiene, por tanto, una precedencia radical. La existencia de esta precedencia tiene múltiples consecuencias en las diversas dimensiones que constituyen el ser humano, pero para el ámbito del arte implica, muy esencialmente, el reconocimiento de una separación, de una delimitación específica. Porque si se olvida o se atenúa la verdadera magnitud inconmensurable de lo santo, nunca existirá una sensibilidad apropiada para configurar la relación que con lo santo se establece bajo la forma que denominamos lo sagrado. Lo que significa que esta separación, esta delimitación, tiene que ser, en términos artísticos, materialmente clara. Esto implica también una especificidad y separación de ese ámbito sagrado de los demás ámbitos. Por eso la dialéctica ya mencionada entre forma y contenido adquiere aquí, en el arte, una nueva significación, casi exclusiva. Porque si en todo arte es fundamental la idoneidad de la relación entre forma y contenido, en el caso de un arte que pretende hacer presente lo sagrado, es fundamental la adecuación al contenido, que en este caso está ya dado, es previo. Así, desde el punto de vista del arte, lo sagrado no es meramente un tema, sino realmente un objeto que sin duda podemos tematizar, y de hecho se tematiza. En la diferencia entre objeto y tema, nos encontramos con las muy diversas formas de aproximación a lo sagrado, que da también diferentes grados de aproximación, como vamos a ver inmediatamente. En efecto, si comenzamos con la cuestión de la tematización de lo sagrado, hay una primera aproximación, un ejemplo de cuya errónea derivación señala muy bien Burckhardt. Cito: el pensamiento cristiano, se refiere a los primeros tiempos del cristianismo, con su orientación soteriológica exigía un arte figurativo. El cristianismo no pudo, pues, prescindir del legado artístico de la antigüedad, pero al asumirlo se incorporó ciertos gérmenes de naturalismo, en el sentido antiespiritual de este término, y a pesar de todo el proceso de asimilación que este legado experimentó a lo largo de los siglos, su naturalismo latente no dejó de manifestarse cada vez que la conciencia espiritual se debilitaba. Prosigue aún este autor en una nota a pie de página. Se puede decir otro tanto de los gérmenes de racionalismo filosófico incrustados en el pensamiento cristiano, y esto corrobora singularmente lo que decimos del arte. Fin de la cita. Por el otro tema, el tematizar consistiría en no establecer esa separación entre lo santo y su relación con él, lo sagrado, que lleva a sacralizar no la relación que puede expresar el arte, sino el arte mismo, desvinculándolo de su sentido originario. Una vez dicho esto, vamos a centrarnos en la música. Los niveles de aproximación a lo sagrado en la música tienen que ver con la consideración del arte en dos sentidos que implican a su vez dos niveles de consideración de lo trascendente. En primer lugar, como manifestación, común a todo arte, de un grado eminente de lo que podemos llamar trascendencia inmanente. En este sentido, y como todo arte, la música es expresión de la búsqueda y encuentro del hombre con ese más allá de sí mismo y que ha sido definido de muchas maneras a lo largo de la historia. Este sentido inmanente, entre comillas, de trascendente, no es en absoluto indiferente, me parece a mí, sino que refiere al sustrato antropológico de la búsqueda y expresión de lo trascendente en el hombre. En segundo lugar, sigo hablando de la música, como manifestación de una relación explícita con lo trascendente, entendido en sentido absoluto, esto es, como una relación con una alteridad como tal reconocida y asumida. La relación de la música se muestra también aquí en dos niveles. El primero es el nivel de la pretensión de una perfecta adecuación de los medios musicales, partiendo por tanto de lo que la música realmente es. Aquí nos encontramos con lo que propiamente llamamos música sacra, como su máxima expresión. La música sacra se inscribe en el marco más perfecto de explicitación de lo sagrado, esto es, en la función litúrgica. La música auténticamente sacra, y con ello me refiero a toda música que cumpla nítidamente esa función, presenta tres elementos que la caracterizan: intencionalidad, adecuación y además, aunque es un elemento externo a los dos anteriores, contextualización, que sitúa la obra musical en el ámbito para el que fue concebida. Este es el campo de lo propiamente litúrgico. Existe también un segundo nivel, que es el de una explícita declaración de la alteridad de la referencia, que se hace a través de lo musical, pero sin entrar directamente en la función ritual o una extensión de ella, sino precisamente a través de un uso más libre, más propiamente artístico, de la música. Este es el nivel de lo que podríamos llamar religioso. Pero aquí sigue siendo fundamental lo explícito de la referencia, que va a guiar también ciertos aspectos de la composición, porque el elemento referencial de la composición musical, porque el elemento referencial lleva en sí mismo la necesidad de esa separación. La cuestión es, ¿cómo se da musicalmente esta separación? Decía al inicio de esta conferencia que toda relación genuina de la música con lo sagrado solo podía ser bajo la forma de canto. Creo que vamos ya teniendo los elementos necesarios para comprender esta afirmación y que ahí reside su funcionalidad musical. Porque en la esencia misma del canto existe un elemento referencial textual inherente. Consecuentemente, se ha de dar el respeto a determinados criterios formales que, siendo diferentes en cada época, se aglutinan siempre en torno a esa idea de referencialidad. Para entender esto, analicemos brevemente una clave del canto, para la comprensión del canto en general, y me refiero a su significado antropológico. El canto va ligado a la voz humana, y como tal es a la vez como una continuación de lo corporal, como una extensión del propio cuerpo que encuentra en su exteriorización un modo de expresión. En efecto, si el sonido, considerado en sí mismo, ya presuponía un particular concurso del elemento propiamente humano, en la emisión del sonido realizado por la voz humana se produce una cohesión inmediata entre el acontecimiento puramente físico de emisión del sonido y la naturaleza específicamente espiritual de la voz. Por eso un gran músico como Pierre Schaeffer, el famoso iniciador de la música concreta, podía afirmar que la voz es el único instrumento común a todas las civilizaciones. Continúo. A la vez, el pensamiento vincula desde su origen el estudio de lo específicamente musical al canto y a su sustancial unión con la palabra, como hemos visto. Ahora bien, en esta unión el canto codifica el aspecto expresivo de la palabra y dinamiza el movimiento del corazón. Pero hay todavía más. El canto, incluso abstraído de las palabras, representa siempre su referencia a ellas. El canto es siempre un melos que refiere, directa o indirectamente, a un logos. Si no, no es canto. Aunque sin duda fue, evidentemente, la progresiva abstracción del melos lo que fue conduciendo a la independencia de la música instrumental. Pero la música instrumental no es, rigurosamente hablando, canto. Existe aún un sentido del canto que podemos remitir, cuando menos, a San Agustín. Es lo que él llamaba el jubilare sine verbis. Cito a San Agustín. Él mismo, se refiere a Dios, te sugiere la manera como has de cantarle. No te preocupes por las palabras, como si éstas fueran capaces de expresar lo que deleita a Dios. Canta con júbilo. Este es el canto que agrada a Dios, el que se hace con júbilo. ¿Qué quiere decir cantar con júbilo? Darse cuenta de que no podemos expresar con palabras lo que siente el corazón. En efecto, los que cantan, ya sea en la siega, ya en la vendimia o en algún otro trabajo intensivo, empiezan a cantar con palabras que manifiestan su alegría. Pero luego es tan grande la alegría que los invade que, al no poder expresarla con palabras, prescinden de ellas y acaban en un simple sonido de júbilo. El júbilo es un sonido que indica la incapacidad de expresar lo que siente el corazón. Y este modo de cantar es el más adecuado cuando se trata del Dios inefable. Porque si es inefable, no puede ser traducido en palabras. Y si no puedes traducirlo en palabras y por otra parte no te es lícito callar, lo único que puedes hacer es cantar con júbilo. De este modo, el corazón se alegra sin palabras y la inmensidad del gozo no se ve limitada por unos vocablos. Cantadle con maestría y con júbilo. Fin de la cita de San Agustín. Aquí se vuelve a reiterar la profunda unión entre el canto y la voz humana como un elemento dinamizador de todo un conjunto de emociones que, en cuanto que configuradas por su manifestación sonora, manifiestan la expresividad más pura del interior del hombre. Pero tenemos que hacer aquí notar que San Agustín, puesto que está hablando de cantar con júbilo a Dios, no pierde nunca el elemento de referencialidad. Vuelvo a citarlo, empiezan a cantar con manifestación de palabras su alegría, pero luego es tan grande la alegría que los invade que al no poder expresarla con palabras prescinden de ellas y acaba en un simple sonido de júbilo. Es solo después, cuando el melos puro cumple su función de dinamizar el mundo de emociones que en torno a ese conocimiento se congregan. Y al hacerlo, libera en el más alto grado la dinámica de la subjetividad receptora y acogedora. Así pues, la música, en cuanto ligada a ser expresión del vínculo con lo sagrado, es siempre canto. Esto significa que mantiene necesariamente la referencialidad con el logos que la precede. Y paso a la tercera parte de mi intervención. Y por fin, ¿cómo se cumple todo esto en la música contemporánea? Mi tesis es que se cumple de la misma manera, simplemente que dentro de parámetros diferentes. La adecuación que se exige entre la forma musical y el contenido religioso que se hace manifiesto en lo sagrado implica, en efecto, la adecuación de la forma para que pueda servir a la referencialidad del logos. Pero adecuación de la forma no implica uniformidad de estilo. Interesa únicamente que se mantenga esa referencialidad. La referencialidad se mantiene mediante parámetros antropológicos y formales, unidos a la esencia misma del canto, como acabamos de ver, que también se codifican mediante parámetros culturales. La música contemporánea, y llamo así, perdón, a la que se ha desarrollado a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, manifiesta una serie de tendencias cuyo denominador común sería la búsqueda de las posibilidades que el sonido tiene en sí mismo y, consecuentemente, la búsqueda de sus posibilidades de nueva estructuración. Evidentemente, el desarrollo de nuevas tecnologías incrementa el aspecto experimental de gran parte de estas músicas. A la vez, no se puede desligar su análisis de un contexto estético en el que parecen concentrarse dos corrientes básicas de todo el arte contemporáneo. Una, conceptualista, ligada a una estética de la experiencia, y otra muy centrada en la investigación de la naturaleza del material de cada arte. La exploración de las posibilidades del sonido llevó, desde las primeras décadas del siglo XX, a la búsqueda de fenómenos sonoros independientes de los instrumentos tradicionales y, por tanto, de los sonidos habitualmente producidos por ellos. Aquí podemos ver el origen de la música concreta y la música electrónica de su fusión, que es lo que se llama música electroacústica. Por su parte, en el aspecto de la música que refiere al orden sonoro de la sucesión, ya con el dodecafonismo de Schoenberg se había alterado la idea de centralismo inherente a las formas modales de la música, incluida la tonalidad. Pero la idea de organización musical, en consonancia con ese renovado interés hacia el sustrato material de la música, que es el sonido, derivó hacia un nuevo concepto de organización que contemplara otros aspectos inherentes al sonido en sí mismo, mucho más allá de la altura o la duración. Esto condujo a lo que conocemos por serialismo integral, que sigue, en mi opinión, como acabamos de comentar hace un rato, vigente en ese sentido, ¿no? A la vez, al racionalismo inherente a una música producida en laboratorio, con lo que esto implicaba de ruptura con la tríada tradicional de la ejecución musical, que es el compositor, intérprete y oyente, se contrapuso una música que, instalada en una estética que pretendía unir el arte a la vida, abogaba por el elemento de espontaneidad. Surge así la música aleatoria, la indeterminación, etcétera, que también implica una ruptura con la tríada tradicional, lo que pasa que esta vez suprimiendo las barreras entre compositor, público e intérprete. Por otra parte, no es menos importante el hecho del desarrollo tecnológico inherente a los computadores, que abre ya también nuevos horizontes en la música electrónica y abrirá todavía nuevas formas de sonoridad, aunque lo interesante para mí en este tipo de música es sobre todo la idea de un nuevo modo de composición. Y en la más rigurosísima actualidad tenemos aún las posibilidades abiertas con la revolución iniciada, con la expansión de la música por internet, etcétera, que posibilita nuevas formas de experimentación espaciotemporales en la producción musical. Yo aquí no voy a hablar de esto, pero vamos, donde yo trabajo tengo colegas que cada 2-3 días nos envían un email para que nos juntemos a algún tipo de experiencia conjunta de oír música, de hacer música en un espacio determinado a través de internet, etcétera, etcétera. Naturalmente, conceptos tradicionales como armonía, melodía y ritmo, que siempre han sido y siguen siendo los fundamentos de la música, precisan una nueva lectura conforme a los nuevos parámetros. En este sentido, sin embargo, quizá pensamos que tenemos que abdicar de muchas cosas y no es verdad. Veamos lo que dice el compositor Olivier Messiaen en su Técnica de mi lenguaje musical. Cito: sabiendo que la música es un lenguaje, procuraremos primero que hable la melodía. La melodía es el punto de partida, que no deje de ser soberana. Y por muy complejos que sean nuestros ritmos y melodías, no han de arrastrar tras ellos. Al contrario, la obedecerán como fieles servidores. En particular, la armonía ha de ser siempre la verdadera, la que existe en estado latente en la melodía y de ella ha nacido desde siempre. No por ello desecharemos las viejas reglas de la armonía y de la forma. Constantemente habrá que recordarlas, sea para acatarlas, sea para ampliarlas, o bien para añadirles otras aún más viejas, las del canto llano y la rítmica hindú, o más recientes. Fin de la cita. Quien esto dice fue, murió en el 92, además el maestro de muchos de los grandes nombres de nuestro tiempo, como Stockhausen, Boulez o Xenakis. Era Pierre Boulez precisamente quien hablaba en el mismo horizonte de, cito, intentar crear la estructura sonora a partir del material. La melodía como un continuum temporal es algo evidentemente que hay que pensar en otros términos. En este sentido habla Boulez en la frase anterior, que lo que prima en su caso, como dice, no debe ser la estructura y por tanto no la sucesión, sino la materia sonora. Pero por ejemplo, abstracción creciente de la música, una universalización de los parámetros de creación que dificulta sin duda el contacto emocional inicial con el oyente, que escucha desde determinadas retóricas musicales. Pero a la vez, tal abstracción ayuda a la incorporación a la escena universal de otros compositores y sensibilidades, estos conjuntos de coreanos, procedentes de Japón, China, etcétera, etcétera. Y esto constituirá, sin duda, junto con el creciente desenvolvimiento tecnológico y las consecuentes posibilidades sonoras, en mi opinión, uno de los factores de mayores sorpresas y renovación en la música del futuro. Pues bien, desde este contexto, ¿cómo es posible la adecuación entre estas maneras de concebir la música y el vínculo con lo sagrado, según los parámetros que explicábamos anteriormente? Perdón. Voy a comenzar afirmando que se ha hecho y se hace en nuestra época gran música sacra, y toda ella sigue siendo canto. Lo primero que constatamos es que los grandes compositores que han escrito explícitamente música sacra, o al menos de tema religioso, han vuelto siempre, cuando han escrito este tipo de música, algún tipo de comprensibilidad melódica, ligada sin duda al sentido del canto. Por eso, y desde los presupuestos dados anteriormente, voy a intentar brevemente establecer una especie de tipología del acercamiento a lo sagrado de la mano de significativos compositores contemporáneos. Para una primera tipología tenemos que comenzar evidentemente con Olivier Messiaen, gran iniciador del serialismo integral. Messiaen era un católico confeso, que revela en toda su obra y toda su vida una inequívoca y elocuente posición espiritual. Muchas obras por él compuestas manifiestan un vínculo explícito con lo sagrado, como los títulos de sus obras y la intencionalidad consiguiente así lo expresan. A la vez, Messiaen nunca ha compuesto nada estrictamente litúrgico ligado a un texto. Esto, que es realmente muy curioso, pienso que se debe a las condiciones dadas por su propio lenguaje musical. Casi toda la música vocal de Messiaen tiene un texto compuesto por él, debido a la exploración que hace del ritmo, y que haría inadecuados muchos textos litúrgicos y por tanto ya dados a su pretensión musical. Existen varias excepciones, muy pocas, que no hacen sino confirmar el criterio musical principal de Messiaen. Por eso, por ejemplo, la única misa que ha compuesto, que es la que llama Misa de Pentecostés, es en realidad una obra para órgano, retomando la gran tradición de órgano litúrgico francesa, en la que están escritas las fases requeridas del acompañamiento instrumental: entrada, ofertorio, comunión, pero no es Kyrie, Gloria, etcétera, etcétera. Esto indica la clara posición del revolucionario Messiaen con respecto al tratamiento explícito de lo sagrado en su música. un profundo respeto por lo litúrgico, de manera que renuncia a tratarlo en forma de texto cuando eso representa una quiebra con su propio lenguaje estructural musical. Por otra parte, y como señal de la profundidad de su posición espiritual, no renuncia a tratar explícitamente lo sagrado desde ese su propio lenguaje, porque es que le sale, tiene que hacerlo. Así, son numerosísimas las obras en las que Messiaen refiere programáticamente lo que su música quiere expresar. Un ejemplo paradigmático es su obra para órgano, Meditaciones sobre el misterio de la Santísima Trinidad. El sentido de canto, que es para órganos, instrumental. El sentido de canto apuntado a lo largo de esta intervención se puede ver en el contexto de cómo Messiaen interpreta aquí el sentido del logos en un melos puro. Messiaen inicia estas meditaciones, precedidas por una detallada descripción escrita de las intenciones del autor, en las que señala los textos que va a meditar, algunos de ellos de la Sagrada Escritura, otros de Santo Tomás, etc. Bueno, pues inicia estas meditaciones con una melodía modal al órgano que remite claramente a la tradición textual de un melos gregoriano, o con una explicitación de un código musical ligado a su discurso organístico que, digamos, sustituye la función de la referencialidad del melos gregoriano. Asegurado el punto de referencia, Messiaen utiliza después todos los poderosos recursos seriales en el órgano para engrandecer la dimensión de lo sugerido por la voz inicial, que es aquello que en definitiva se medita. Perdón. En lo que respecta al resto de su obra, Messiaen la contagia de esa exuberancia espiritual que une el cielo con la tierra, la naturaleza, el amor humano, los pájaros, etcétera, etcétera. Bueno, voy a ir rápido, ¿no? No quiero dejar de citar unas palabras suyas escritas como prefacio precisamente a esta magna obra organística a la que acabo de referirme. Ya tengo que hablar, ¿no? Las investigaciones, cita de Messiaen, las investigaciones científicas, las demostraciones matemáticas, los incontables experimentos biológicos no han conseguido liberarnos de nuestra incertidumbre existencial. Muy al contrario, han aumentado más aún nuestra ignorancia, mostrando siempre nuevas realidades más allá de lo que creíamos ser la realidad. De hecho, la única realidad es de otro orden y se sitúa en el dominio de la fe. Y solo mediante el encuentro con un otro podemos comprenderla. Pero antes hay que pasar por la muerte y la resurrección, lo que supone la salida fuera del tiempo. De un modo bien extraño, la música puede prepararnos para ello, como imagen, como reflejo, como símbolo. De hecho, la música es el eterno diálogo entre el espacio y el tiempo, entre el sonido y el color. Diálogo que conduce a una unión. El tiempo es espacio, el sonido es color. Fin de la cita. Otro ejemplo eminente de grande música religiosa de nuestro tiempo, entre otras obras suyas, es La Pasión según San Lucas de Krzysztof Penderecki. Aunque compuesta ya hace algunos años, bueno, en el contexto en el que yo me muevo, el 66 es antiquísimo, ¿no? Es decir, la contemporaneidad es ayer. Aunque compuesta ya hace algunos años, estrenada en 1966, en mi opinión es una de las obras sacras más poderosamente actuales. Fue realizada por encargo para la celebración de los 700 años de la Catedral de Münster. El elemento de contextualización está aquí perfectamente representado. El vanguardista Penderecki, que tenía entonces 32 años, no renunció al uso de los clusters, estos sonidos todos a la vez, por poner un ejemplo, ¿no? junto con esquemas gregorianos, en una magna obra concebida en latín y en la que de paso revolucionó el papel del narrador al hacerle exactamente narrar, hablar. Su uso de elementos seriales y de sonoridades electroacústicas no hace sino reforzar la idoneidad del recurso a medios más tradicionales, por ejemplo la tonalidad, cuando el deseo expresivo exige tal claridad. La obra de Penderecki, esta pasión, resulta ser así un compendio de la religiosidad cristiana, enunciada en su intemporal texto en latín, y recurriendo a todos los medios musicales que una tradición tan larga como el tiempo en el que vivimos ha ido acumulando, para hacerla una vez más viva. Yo nunca hablaría aquí de eclecticismo, sino de acumulación, ¿no? Como comentario, quiero añadir que Penderecki ha compuesto muchas otras obras de carácter sacro, aunque en los últimos años ha variado su lenguaje utilizando medios musicales mucho menos vanguardista. Es una opción del compositor, pero a mí realmente me sigue gustando mucho más esta extraordinaria pasión, que reconcilia la tradición con la vanguardia, expresando en nuestro tiempo ese elemento intemporal de lo divino que cruza la historia y los estilos. Otro ejemplo de rigurosísima actualidad de música perfectamente litúrgica es la del compositor estonio Arvo Pärt. Toda su obra manifiesta la clara referencialidad del canto. El propio Pärt afirma, cito, «La palabra de Cristo escribe la música». Fin de la cita. Pärt, que es cristiano ortodoxo, une en su música la tradición de Oriente y Occidente, aportando a la composición occidental el sosiego y el talante contemplativo de la espiritualidad oriental, expresado en una música que se suele calificar de minimalista por su compleja simplicidad. Respecto a su forma propia de expresión, Parra afirma: mi música llega siempre después de que he guardado durante largo tiempo silencio, en el sentido propio de la palabra. Y afirma después: el silencio es siempre más perfecto que la música, solo hay que aprender a escucharlo. Es desde aquí que se entiende también su música. Los títulos de las obras de Parra son perfectamente significativos. De entre ellas destaca, por ejemplo, la Misa Berlinesa, que fue un encargo para el 90 aniversario del Deutsche Katholikentag en 1990. Es perfectamente contextualizado también. Cuya versión original era para cuatro voces y órgano, es decir, que es muy ligado a la tradición precisamente de la música litúrgica. Pero destacan sobre todo sus pasiones, con las que vuelve a la práctica de la gran composición de carácter litúrgico-religioso. Introduce en ellas un carácter claramente universalizante, alterando la tradición alemana, como ya había hecho Penderecki, al usar el texto latino de la Vulgata, y unificando así el concepto de dos liturgias. El uso compositivo señala, como en toda la obra de Parra, un sentido intemporal de la música, que pretende trascender el tiempo en una sucesión que se detiene en cada sonido, ahí reside su minimalismo también, haciéndola así apta para el diálogo con lo divino, la eternidad. El resultado lo retrotrae también a ámbitos modales y a una simultaneidad que recupera el sentido vertical de las grandes catedrales góticas o la música de Perotino. Como afirma Parra, yo soy el servidor de otra instancia. Hay que decir aquí que, curiosamente, la música rigurosísimamente contemporánea de Parra es frecuentemente interpretada por grupos musicales especializados en música anterior al siglo XVI. Es muy curioso eso. Una segunda tipología la tenemos en algunas obras específicas de compositores que, sin postular ninguna creencia precisa, sin embargo han compuesto obras de contenido tradicionalmente sacro, con una referencialidad clara y que han accedido a una expresividad particularmente potente al aliar su talento creador y compositivo con un acercamiento humilde al misterio del límite. Un ejemplo de ello es el famoso Requiem de Giorgi Ligeti. Es muy famoso, digo famoso porque es en esta película de Kubrick, 2001, Una odisea en el espacio, ese momento en que los monos estos se acercan al monolito, suena así una cosa, digamos, que parece del otro mundo. Es exactamente el introito de este Requiem, que tengo que decir aquí que era un perfecto desconocido Ligeti cuando entonces parece ser que Kubrick utilizó aquello sin más ni más. Ligeti le pidió, le montó un pleito por derechos de autor y Kubrick le contestó que ya se había hecho bastante famoso a cuenta del film y que ya estaba sobradamente recompensado. En fin, el Requiem, compuesto en 1965, confiere ese sentido del límite, en el que el recurso a medios electrónicos, etcétera, no hace sino reforzar el dramatismo de la oración de los muertos con una progresiva ascensión hacia la luz, compuesta en realidad posteriormente, que la técnica de su música realza enormemente. Ligeti, fiel a lo que había pretendido en este Requiem, renuncia aquí en parte a un lenguaje vanguardista extremo, para poder expresar en definitiva ese sentido último del canto, obedeciendo al espíritu del texto y al sentido trascendente de su contenido. El elemento de referencialidad está asegurado por el propio texto, que es, en efecto, el texto en latín de la Misa de Difuntos de uso colectivo durante siglos. Tiene introito, Kyrie, Dies Irae y Lacrimosa, y compuso posteriormente el Lux Aeterna. Ligeti ha declarado con respecto a esta composición, cito: mi Requiem no es litúrgico. Yo no soy católico, soy de origen judío, pero no sigo ninguna religión. Tomé el texto del Requiem por su imagen de la angustia, por su imagen del miedo ante el fin del mundo. Fin de la cita. Pero lo cierto es que, aunque aquí podríamos aplicar el concepto de tratamiento musical de un tema religioso, por lo tanto se puede afirmar que esta obra carece de intencionalidad, el Requiem llega realmente a atisbar el objeto, al menos desde el punto de vista del humano enfrentado al misterio de la muerte. Ligeti en esta obra usa, como decía, numerosos recursos vanguardistas, particularmente electrónicos, pero realiza también una lectura de la tradición al no evitar tratamientos de la polifonía vocal clásica, modelos de expresión fugados o un particular uso de la orquesta. Esto parecía necesario en esta obra, pienso, por dos motivos: la fidelidad a la referencialidad del texto, comprendido en su esencia por el gran compositor, que exigía que los medios musicales tuvieran algún aspecto de comprensibilidad ligado a la tradición, y para expresar de nuevo la intemporalidad del enfrentamiento del hombre con la muerte, recogiendo en su Requiem también, de alguna manera, y un poco como el propósito de Penderecki, aunque los lenguajes son diferentes, el percurso de cientos de años de tradición musical. Hay que decir también que esta obra representa una cierta excepción, una cierta, no toda, en el conjunto de la obra de Ligeti en cuanto a medios musicales se refiere. Podríamos establecer todavía más distinciones en este acercamiento tipológico. Por ejemplo, algunas de las obras de John Tavener, también considerado en la línea de Arvo Pärt un minimalista. Independientemente de que sus obras no representan, en mi opinión, una novedad fundamental en el panorama compositivo, hay que subrayar su posición como compositor de música religiosa, particularmente desde su confesada conversión a la religión ortodoxa. Siguiendo los patrones de la liturgia ortodoxa, Tavener defiende la idea de lo que él llama un icono musical. El referente es, por supuesto, el icono pictórico, que en la liturgia ortodoxa tiene una importancia fundamental. Y de hecho, el propio Tavener, en una entrevista, transfiere a su música los elementos de, según él, simplicidad, contemplación y simbolismo que caracterizan estas pinturas litúrgicas, a la vez que un sentido lo más intemporal, como dice el timeless, posible. Esto puede implicar, por parte de Tavener, una determinada posición con respecto al sentido de la forma artística en el contexto ortodoxo bizantino que tendríamos aquí que identificar con estilo. Y esto, que no es aplicable a la reflexión sobre el arte sacro en general, sí lo es para entender el sentido intemporal del icono y la correspondiente restricción en términos formales a las que se ve sometida su ejecución artística. Tavener, con su declaración, postula este modelo para la música sacra. A la vez, no deja dudas sobre el propósito de su obra. Dice, yo he intentado restaurar la estética y la teología en una. No en oposición, sino siendo una. Podríamos hablar todavía de otros aspectos, como el sentido difuso de lo sagrado en tantas obras de compositores que nunca admitieron, al menos claramente, una creencia explícita en la alteridad, pero que su gran arte, de alguna manera, la ha tocado, como la hace todo gran arte. Podemos, por ejemplo, mencionar a Morton Feldman y a su composición de Rothko Chapel, que pretende ilustrar musicalmente una atmósfera espiritual, que era el objetivo de la propia capilla. No es indiferente el sentido del presente que Feldman siempre declaró, cito, el presente de las cosas, planteado en términos absolutos, niega cualquier sistema referencial. Fin de la cita. Para la música adecuada a esta capilla, Feldman escribe, cito, la capilla Rothko es un ámbito espiritual creado por el pintor americano Mark Rothko como un lugar de contemplación, donde hombres y mujeres de todas las creencias, o incluso de ninguna, pueden meditar con tranquilidad a solas o con otros. La música debía extenderse por el espacio total y no solamente ser escuchada a distancia. En la capilla Rothko, en mi obra musical, tienen importancia algunos rasgos personales. La melodía del soprano, por ejemplo, fue escrita para el funeral en New York del compositor Igor Stravinsky. La melodía casi hebrea que la viola interpreta al final la compuse cuando tenía 15 años y determinados intervalos que atraviesan toda la obra tienen un sonido sinagogal. Fin de la cita. En mi opinión, son significativas estas conexiones del compositor con sus raíces judías, lo que implica una necesidad del compositor, consciente e inconscientemente, de ligar esta obra en concreto a un logo religioso específico. Pero, en todo caso, lo que aquí tocamos no es la dialéctica finito-infinito, sino lo que podríamos llamar todavía una mística de lo finito, ligada a una concepción del tiempo como presencialidad. Aquí encontramos un ejemplo eminente del tratamiento tangencial de lo sagrado en cuanto tema. Y digo tema porque pienso que en este caso no se da ninguna sacralización de la propia música. Bueno, quiero concluir abogando por la desdramatización de las relaciones entre lo sagrado y las vanguardias. Si existe una crisis en la manifestación artística de o en la relación artística con lo sagrado, no es porque los medios del arte y de la música, en particular de nuestro tiempo, presenten algún tipo de imposibilidad formal para manifestar esa relación. La crisis vendrá, en todo caso, por una débil relación del hombre total con lo sagrado, lo cual conducirá a una incapacidad para encontrar el medio artístico de expresar esa relación, una relación que en realidad no existiría, poco amor, que diría San Agustín. Las innovaciones formales del arte actual, también de la música, obedecen, en lo que a sus parámetros de creación se refieren, a una profundización en determinadas posibilidades abiertas por desenvolvimientos anteriores. La música que consideramos ser la modélica ha tenido, en realidad, poco más de 3 siglos de existencia. El conocimiento que poseemos actualmente de los patrones culturales de pueblos antes muy alejados de nosotros nos abre nuevas vías para la innovación y renovación de nuestros presupuestos formales y nos dan una prueba más de la relatividad temporal de nuestros parámetros. Esto es la realidad de las formas artísticas. Pero no solo eso, identificar determinados parámetros artísticos formales con una determinada religión es altamente peligroso, en mi opinión, pues significará ligar unos principios universales a aspectos que son en realidad muy relativos y circunstanciales. Y acabaríamos identificando cultura, cultura determinada, por tanto, y religión, identificación, por cierto, con la que la prensa nos confronta cada día. Por eso es importante distinguir también en el arte lo que es sustancial y lo que es mudable. Lo sustancial en el arte es que es expresión en lo material, subrayo esto, del ser del hombre. Un ser con una naturaleza cultural que se expresa diversamente en las diversas culturas. Y aquí diferencio entre naturaleza cultural del hombre y la existencia real de esa naturaleza cultural ya concretizada en las diferentes culturas. Siendo expresión en lo material, cada arte tiene como sustancial la sujeción a las reglas que su propia naturaleza material le impone. Esas reglas las va descubriendo cada artista y cada época, renovándolas y reutilizándolas al servicio de nuevas combinaciones visibles de aquello que, sin el arte, como decía Paul Klee, permanecería invisible. Klee decía, el arte hace visible. En cuanto al contenido del arte, más allá del juego de la materialidad con la forma, no tendrá otros límites que los que el hombre mismo se imponga. Por eso es fundamental pensar el hombre, también el artista, en la integralidad de sus diferentes dimensiones que quedarán expresas en el objeto artístico. En el caso de un arte que pretende manifestar genuinamente la presencia de lo sagrado, como ya hemos visto, el límite del arte es la adecuación al carácter de misterio, recuerdo lo de la no continuidad diacrónica, y por lo tanto al carácter de alteridad allí presente. Esta aproximación al misterio solo podrá derivar del reconocimiento, al menos en alguna medida, de la precedencia radical del misterio. Por lo tanto, la auténtica legitimidad vendrá avalada por la integralidad de las dimensiones humanas implicadas en ese reconocimiento. Así, al logos humano que reconoce esa precedencia, ha de unirse la aceptación individual del vínculo personal al misterio, que tiene poco que ver con ningún sentimentalismo difuso que suele normalmente oscurecer la determinación de las opciones personales. Y ahí el artista será, con certeza, capaz de encontrar en la materia un acceso al misterio bajo una forma específica. En el caso de la música, arte sonora, solo puede ser bajo la forma del canto, porque, dadas las características materiales de la música, sin la referencialidad inherente al canto, no existiría el reconocimiento de la precedencia radical a lo largo de la estructura musical. Cabe entonces al hombre creador discernir, de entre todos los medios, musicales en este caso, de que dispone, cuál es el que se adecua al misterio desde el punto de vista de su subjetividad creadora. Muchas gracias.